La sintonía y la página más negra de este programa está ya aquí funcionando, está sonando, tiene firma invitada, porque recordamos que durante este mes queremos disfrutar del misterio y sobre todo a través de la ficción y de los grandes autores del género. Podríamos decir que ahora mismo es la hora de las gaviotas, aunque en realidad deberíamos situarnos en un 8 de septiembre y en Hondarribia, que es donde transcurre la novela del mismo título. No desvelamos aquí quién empuña el arma, pero sí quién firma esta novela. Es Ibón Martín. Eguerdión, Ibón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Eguerdión, muy buenas.
¿Estás de vacaciones?
Estoy de vacaciones, estoy en Cataluña, sí. Me he escapado a... Bueno, de hecho, vacaciones a medias. Escribo por las mañanas, hago un poco de playa, de windsurf, de bicicleta por las tardes. Bueno, lo cambiaría por una vida así todo el año, la verdad.
Hombre, está bien también que nos des envidia. Vamos a hablar también de la parte de trabajo. De todo lo demás nos parece envidiable, la verdad, porque, claro, te hemos visto que sí, que estás disfrutando, pero la pregunta era esa, si también uno desconecta del trabajo y cuando a uno le gusta tanto el trabajo como a ti, el trabajo de escribir, pues puede dejar el, no sé si el ordenador, el boli, el papel o no, o siempre hay un momento para algo, ¿no? Veo que siempre encuentras algún lugar o algo que te inspira.
Sí, yo te diría que siempre hay un momento y de hecho yo creo que es cuando más relajado estás, cuando más estás disfrutando del entorno, del tiempo, de la vida, es cuando más surge esa inspiración, ¿no? Al final, si estás bien, pues te apetece más el escribir, el plasmar, el tener ideas, mucho más que cuando estás, por ejemplo, en un final de novela y está... el estrés te lleva, ¿no? Porque tienes ya incluso una presión de una fecha de publicación cercana, no terminan de cuadrar las páginas, las tramas, y entonces entran los agobios, ¿no? Pero ahora cuando todo es así con un punto de, bueno, escribo porque me apetece, y cuando me apetece es cuando todo surge, todo se redondea y todo queda perfectamente.
Está conmigo alguien que creo que conoces desde hace ya unos cuantos años. John Bilbao, Eguerdión.
Eguerdión, Íñigo. Hola, ¿qué tal, Ibón?
Bueno, Eguerdión, John. ¿Cuánto tiempo? Nos conocemos, sí.
Hace, yo no sé, igual 15 años así, y esto nos lleva también a tus inicios literarios, ¿no? Con las guías de viajes que íbamos contando aquí en Radio Euskadi semana tras semana, algunos de los pasajes, bueno, antes incluso con Félix Linares también, ¿no? Aquellas rutas por Euskal Herria que íbamos contando semana tras semana a los oyentes de Radio Euskadi y donde yo creo que en algunas de esas entradas ya apuntabas maneras, ¿no? Porque ahí ya se te veía, por ejemplo, mira, tengo aquí casualidad de Hondarribia, que es donde nos ibas hoy, y ahí hablabas ya de las entrañas, de alguno de los rincones más pintorescos de la quebrada costa de Guipúzcoa. Allá ahí se notaba un poco que tenías una pasión oculta, ¿que sí?
Sí, la verdad es que yo me di cuenta de que me gustaba escribir pues haciendo esas guías de excursiones, ¿no? Poco a poco fui viendo que disfrutaba describiendo el paisaje, y de hecho es algo que sigo haciendo, pero con lo que más disfrutaba era con el momento, un poco más libre, un poco más... de que me brindaba de opción a la poesía, a perderme, que era un poco la entradilla de cada excursión, ¿no? Ahí no tenía que ceñirme a en este camino giramos a la derecha o giramos a la izquierda, sino que, bueno, tenía como 1.000 caracteres, 1.400 caracteres, me acuerdo perfectamente, bueno, pues para hacer soñar al lector, al futuro excursionista, con el lugar que iba a descubrir, ¿no? Y ahora son muchísimos más caracteres. Una novela viene a tener 700, 800 mil caracteres, que son los que tengo, bueno, pues para hacer soñar, sufrir y para trasladar al lector a los escenarios que describo.
Que sepas que ha venido John Bilbao con La hora de las gaviotas, que es tu último libro. Y John, a ver, sin destripar mucho, porque ya sabemos que estas cosas tienen lo suyo y hay 800.000 caracteres, pero tampoco es cuestión de los contemos todos. ¿Qué podemos contar de La hora de las gaviotas?
Pues que es el día grande de Hondarribia, se celebra el desfile del alarde, en el que tradicionalmente solo participaban hombres. Allí la división entre ese alarde y el mixto, iniciado en 1997, llega en esta ficción hasta la muerte de una joven. Se llama Camila, ella tiene 52 años y estaba divorciada, propietaria de una tienda en el barrio de La Marina. Participaba en el alarde hasta que fue víctima de un apuñalamiento. Es ahí donde entra en acción la suboficial Anne Cestero y su equipo, que son viejos conocidos de los lectores porque ya protagonizaban también La danza de los tulipanes. Parece que el crimen despierta la mala conciencia de alguien entre los habitantes del pueblo y ahí empiezan a aflorar tanto el miedo como los prejuicios sociales que son uno, junto a la intriga, que se va a prolongar durante, si no me confundo, 16 días, ¿no? Porque el tiempo de esta ficción, Ivonne, nos sitúa en septiembre del año 2019.
Sí, estamos en ese mundo prepandemia, en ese mundo en el que todavía no conocíamos las mascarillas y las restricciones, los toques de queda, y que todo, bueno, pues parecía un mundo feliz, ¿no? En ese momento feliz, en pleno alarde, en plena fecha trascendental para el pueblo de Hondarribi, para lo bueno y para lo malo, porque tenemos por un lado que es el gran día de la fiesta, pero también ese día en el que las tensiones se desbordan, las pasiones también, y bueno, pues utilicé eso como arranque de una novela en la que pronto veremos además que tampoco ha sido el crimen lo que nosotros creíamos, ¿no? Todo va girando, todo nos va dando, bueno, pues como en toda novela negra, te sumerges en una espiral de sorpresas continuas, que además es un poco la labor del escritor de novela negra, ¿no? Sorprender continuamente al lector hasta que al final desemboca en lo que él no pensaba que iba a ocurrir.
Y aquí tenemos además a un escritor que es Ivonne Martín y que no elige tal vez ese mes y ese año por casualidad. Has hecho coincidir el 8 en domingo para que a su vez haya regatas en La Concha. Ese día la ama Guadalupe Coa de Hondarribia se alzaba con la bandera en Donostia. ¿Cuándo empezaste a tejer esa ficción? ¿Antes? ¿Después? ¿Fue casualidad?
Pues la empecé a tejer ese 8 de septiembre, que fue un día clave porque, por un lado, hubo esa victoria de la ama Guadalupe Coa y, por otro lado, yo estaba presentando, justo esos días, estaba presentando por todo Euskadi la danza de los tulipanes. Entonces, mi editor había venido de Madrid, estábamos aprovechando para hacer un poco de turismo y fuimos a parar a Hondarribi en pleno alarde, ¿no? Y bueno, pues fue tal shock el que vivimos, ¿no? De bueno, pues ya sabemos lo que es el alarde con esos abucheos, esos plásticos negros, ese momento de tensión que se respira, que pensé y decidí que bueno, pues que ese tenía que ser el arranque de una novela en la que comenzáramos ahí y voláramos pues bastante más lejos, tampoco mucho más, 16 días, no son muchos, pero 16 días en los que Hondarribi y todo su entorno va a vivir con el corazón en un puño.
¿Y cómo lo han acogido en Hondarribi este trabajo tuyo, que sitúa parte, desde luego, de lo que cuentas de esta hora de las gaviotas en el escenario del alarde?
Oh, pues ¿qué os voy a contar? Pues no... hay dos posiciones enfrentadas, pero muy enfrentadas, las mismas que tienen lugar cada 8 de septiembre, ¿no? Entre quienes defienden el alarde mixto, pues me llegan aplausos por tocar un tema que creen que es necesario que se visibilice, y entre quienes bueno, pues son más favorables a que la mujer no desfile en el alarde o lo haga solo como cantinera, pues me llegan las críticas y en algunos casos hasta el boicot entre los más intolerantes.
Bueno, de hecho, estamos ante una novela negra, pero también ante el crecimiento personal de Maitane, una joven de Hondarribi que se enfrenta a los prejuicios sociales de su familia de alguna manera. ¿Cómo abordas aquí el alarde a través de Maitane?
Pues Maitane es una joven con la que arrancamos el libro y es una joven que vive el alarde por primera vez, que por primera vez va a desfilar en él. Llevaba años queriendo hacerlo, su familia se lo impedía por ese miedo al rechazo y al desprecio del resto de los vecinos durante el resto del año, ¿no? Porque a Maitane le dicen una y otra vez, luego el año es muy largo y esto te va a perseguir y nos va a perseguir a todos. Y bueno, pues finalmente Maitane tiene 18 años y decide participar, y bueno, pues lo que se encuentra es con que, bueno, pues vive en primera persona el asesinato de la mujer que está desfilando junto a ella. Y eso, bueno, pues vamos a ver cómo su familia pues le viene a decir algo así como, ya te lo decíamos, que esto no era una buena idea, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que se vive todos los años y que por desgracia está bastante lejos de solucionarse, ¿no? Porque las posiciones están muy enfrentadas y se han llevado hasta un punto tan visceral que va a costar desterrar el mal rollo que se genera en torno a la fiesta.
Estamos charlando con Ivonne Martín y volvemos, Ivonne, si te parece, a tu época más viajera, o por lo menos cuando nos contabas los viajes y las excursiones que proponías, ¿no? Hasta en el libro vemos sí. que ese pasado está muy reciente, porque vemos que tienes hasta un mapa en la portada interior.
Irún, Behobia, Hendaya, Hondarribia. Es más, yo creo que este mapa le va a venir bien a alguno de tus lectores, porque andabas por ahí organizando un pequeño concurso para invitar a la gente a conocer la zona.
Sí, sí, la verdad es que para mí es muy importante. Yo tengo como dos grandes objetivos en el momento de escribir una novela. Una, obviamente, es que el lector, desde la primera página, por ello siempre intento que haya un asesinato enseguida, sea incapaz de soltar el libro hasta que termine, ¿no? Hasta que llegue el desenlace. Y por otra parte, que el lector tenga la sensación de que está sumergido completamente en esos escenarios, ¿no? Y bueno, pues ahí están mis descripciones, que yo creo que me llevan a ese Ivonne que escribía guías de excursiones, y que, bueno, pues de la manera, bueno, relativamente profusa que te puede permitir una novela, pues están ahí adornando todas las ubicaciones de la novela, ¿no? Ahí está ese mapa, ahí está, bueno, la intención de que luego pueda ser una pequeña guía de viaje para acercarnos a esos escenarios. Y es verdad, hay un concurso en marcha a través de mis redes sociales, en el que vamos a sortear, pues a través de quien cuelgue la mejor foto, la foto que más envidia nos dé del verano, va a poder ganar un fin de semana en Hondarribia, en los escenarios de la novela. Así que, bueno, estáis invitados.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está también esa propuesta de leer, que está siempre muy bien, y encima con la suerte de poder disfrutar de un fin de semana, no está nada mal. Estamos escuchando música que igual nos lleva a otros escenarios como Valdorba, el románico, que también te ha servido de inspiración, esos pueblos, bueno, aislados, los senderos, que tú, por ejemplo, igual alguien lo ve como una cosa bucólica y tú los ves como escenario de un thriller. Buscas directamente escenas en algunos lugares, pero escenas incluso que nos rompan un poco de la imagen más convencional que podamos tener.
Sí, de hecho, para mí siempre está primero la búsqueda del escenario, de ese escenario que por suerte, después de casi 300 rutas escritas, descritas, incluso recomendadas a través de las ondas de Radio Euskadi, pues he podido conocer, ¿no? Entonces, esos escenarios me piden algo más, y me piden que les busque ese contraste, ¿no? El contraste entre la belleza y el horror, y es algo que encuentro que me da bastante juego y que disfruto especialmente a la hora de escribir una novela.
Sí, juego y trabajo, ¿eh? Porque, por ejemplo, a la hora de escribir sueles meterte de lleno en el lugar, tanto que en algunas obras, por ejemplo, en La danza de los tulipanes, estuviste sentado durante horas en los embarcadores de Murueta, has contado alguna vez, escribiendo en la soledad más absoluta para captar sonidos y olores. ¿Podrías escribir, lograr esa inspiración sin pisar el lugar de tus novelas?
No, sería muy complicado, y de hecho es un poco el motivo. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué no sales de Euskadi con las novelas? Pues porque necesito sentir el lugar como mi lugar, como un lugar que conozco perfectamente y en el que precisamente pueda hablar de sonidos, pueda hablar de olores, pueda conseguir que el lector se sienta trasladado allí en el momento que abre una página, ¿no? Yo necesito que en el momento que abres La hora de las gaviotas tengas la sensación de que el salitre sale de las propias páginas, y eso solo lo consigues si estás allí, si escribes allí. Y bueno, pueden ser los embarcaderos de Murueta, como puede ser el Cabo de Híder, o puede ser San Pedro de Acharre viendo bailar las mareas, ¿no? Pero sí que intento escribir en lo posible en escenarios naturales.
Claro, las novelas de asesinatos, las novelas negras, nos atraen precisamente por la agilidad del relato, pero sabemos que a ti te encanta la novela histórica. ¿Te animarías a escribir una, o son tempos diferentes?
Pues hay, realmente son unos tempos muy diferentes. Yo ahora estoy totalmente enfrascado en el tempo rápido de la novela negra, ¿no? Pero soy un gran devorador de novela histórica. De hecho, mis primeros pinitos en la ficción los hice con El Valle Sin Nombre, que es una novela histórica que se conoce mucho menos que mis novelas negras, sí. Pero que disfruté muchísimo, ¿no? Y que me permitió además recorrer esa Euskadi medieval, esos senderos, esas. El reto fue precisamente devolver la vida a esos bosques y a esas calzadas que tantas veces había recorrido yo con ojos de excursionista, ¿no? Y bueno, está ahí, y algún día lo volveré a hacer.
Con ojos de excursionista, pero en realidad comenzaste ayudando, si no me confundo, a tu Aitá, ¿no? Elaborando libros sobre gastronomía en conventos, recopilando historias de 70 conventos de clausura.
Pues eso tiene mucho, ¿eh? Mucho de gastronomía, sí. y de historia también.
Y muchísimas horas pasadas en la clausura con monjas. De hecho, están tan presentes en mis novelas las monjas precisamente porque, bueno, pues he conocido muy de primera mano los conventos, ¿no? Y entonces en La danza de los tulipanes vivimos desde dentro de un convento bastantes capítulos, y hoy mismo, esta mañana, a orillas del Mediterráneo, llevo toda la mañana trabajando en un capítulo en un convento con una monja que se despierta en plena noche, y bueno, hay una tensión por ahí bastante potente. No sé, los conventos me... Bueno, yo creo que de aquel periodo con mi padre, pues...
Ha sacado muchos argumentos, ¿no? Hay muchos hilos todavía, sí, ¿no?, que recoger.
Sí, sí, totalmente. Pero de momento lo que no he conseguido es ningún envenenamiento. O sea, a través de la gastronomía, que eran los libros con los que empecé con mi padre, de momento no he conseguido que me surjan envenenamientos. Mis crímenes suelen ser bastante más sangrientos y repletos de vísceras y sangre.
Bueno, y si a alguien le resulta todo esto muy truculento, que sepan que Ivón Martín también es el autor de Las aventuras de Onín, una colección infantil con la que has conseguido que miles de niñas y niños se enamoren de la lectura. Vamos, que hay literatura para todas las edades, ¿eh?
Y además Onín es para mí ahora mismo mi mayor ilusión, porque ver que, bueno, pues niños como mi hija, que tiene 7 años ahora, empiezan a leer con Onín y me preguntan constantemente cuándo va a salir el siguiente, bueno, eso es algo que te llena de ilusión.
¿Y cuándo va a salir el siguiente?
Bueno, pues el siguiente saldrá en octubre, es Onín y la máquina del tiempo, Onín eta denboraren makina, y precisamente es un viaje al Valle de Oyalde, que es el valle de mi primera novela, la novela histórica, y en la época en la que pues estaban los personajes de mi novela. Entonces, vamos a viajar con los ojos de los niños a conocer a aquellos personajes que los adultos que me leen desde el principio pues ya reconocerán.
Pues lo vamos a dejar aquí y agradecerte, Ivón Martín, que hayas hecho una pequeña pausa entre esas actividades, oye, que también llevan su tiempo y hay que organizarlas de descanso vacacional en la medida que un escritor puede disfrutarlo, porque ya sabemos que algo de trabajo seguro que vas a hacer también y que seguiremos de cerca. Ivón Martín, La hora de las gaviotas, lo leemos con interés y agradecerte que hayas estado con nosotros. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.